Si al caminar contigo aplauden las palmeras, si fundas un hogar en todas las fronteras, si aparecen las dudas y me das un porqué.
Seguimos avanzando en COPE Más Cantabria con uno de los grandes protagonistas de la semana. Las palabras vividas es una obra distinta, inusual, en la que Quique González se enfrenta, pues posiblemente, a uno de los retos más distintos y complejos de su carrera, asumir como propia la voz de su amigo Luis García Montero, poeta granadino, quien, bueno, pues a su vez le ha cedido su corazón poético para que, bueno, el músico musicalice esta serie de canciones compuestas para la ocasión, Las Palabras Vividas, un disco que Quique González va a presentar este jueves en la Sala Argenta del Palacio de Festivales a las 8:30 de la tarde.
Estamos juntos. Si eres la buena estrella.
Disco para disfrutar, así mí, con calma.
A mí me encanta.
Un momento
que,
como este.
Que un artista como Quique González
se arriesgue,
salga de su zona de confort y crea un proyecto nuevo que yo creo que va a gustar mucho y ha gustado ya a sus seguidores.
Es un hombre que siempre ha ido muy al margen de tendencias, de modas, de corrientes y de marcajes por parte de compañías discográficas, y eso, bueno, pues le ha engrandecido como artista y lo demuestra una vez más, ¿no? Porque es verdad que hacía tiempo que no editaba disco, después de realizar una de las giras más exitosas de los muchos años que lleva, muy bien instalado en la música de este país. Bueno, un paso más. Estamos deseando ver esta propuesta en directo, donde cuenta desde luego con una banda extraordinaria que se va a adaptar para la ocasión. Todavía quedan entradas a la venta y lo pueden conseguir por el procedimiento habitual, a través de internet, en la página del Palacio de Festivales.
Y en esa taquilla recién estrenada del Palacio de Festivales, que ha causado furor, presentada la semana pasada, ¿no? Con ese inicio de la venta de localidades, claro.
Viernes y sábado, por cierto, en el Palacio de Festivales, en la Sala Pereda, a las 8:30, vamos a tener teatro, las canciones de Pablo Mesíez a partir de personajes y actuaciones de las obras de Antón Chekhov, con Javier Ballesteros, Carlota Gaviño, Rebeca Hernando, José Juan Rodríguez, en el Palacio de Festivales, en la Sala Pereda, 8:30 de la tarde. Hola, Roberto Macho Quevedo.
Hola, chicos, ¿qué tal? Muy buenas.
Estás muy concentrado.
Sí, escuchando.
La propuesta, claro, porque cultural.
Estáis hablando de cosas que me interesan mucho.
Claro.
Habléis de cosas y de gente que tiene cosas muy importantes que contar y las cuenta muy bien. Por eso estaba tan atento y me encanta que hagáis estas recomendaciones.
Claro que sí, gracias a Soinco, que siempre está pendiente de las propuestas más atractivas que nos deja la semana en Cantabria y que pasa también por la Biblioteca Central, que acoge este martes y este miércoles una nueva cita de la iniciativa Encuentros con Nuestros Autores, en la que mañana miércoles, fíjate, va a estar la directora del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, Pilar Fatás, será la gran protagonista. Hoy martes a las 7 se va a disertar sobre Palíndromos, de Raúl Ortiz Fernández, autor del poemario Asirnos a nueve letras es arte leve. Esto será en la Biblioteca Central a las 7 de la tarde, esta tarde de martes. Con Soinco, una gran propuesta siempre es visitar ese espacio en la calle Ruiz Tagle. Pregunten por las cocinas inteligentes y hablen con el asistente de voz.
Sí,
prepárense, porque esto puede dar así un poquito
va a cambiar
de
tu vida.
Reparo,
va a cambiar tu vida, amigo y amiga, en casa. Soinco te instala la cocina inteligente que hace por ti prácticamente todo.
¿Qué película puede cambiar nuestra vida una tarde como hoy?
Pues Vida Oculta, la película de Terrence Malick.
Por favor.
Me la has puesto a Me lo has puesto a vos.
No sabía.
Claro. Bueno, espera, cambiemos la pregunta. ¿Qué película no te va a cambiar la vida esta semana?
Pues pues casi todas, el resto. No, es que si me preguntáis, yo respondo. ¿Película que te cambia la vida? Vida Oculta. Porque es maravillosa. ¿Película que no te cambia la vida? Pues prácticamente.
¿La has visto ya?
Dos.
¿Mejor la segunda?
Parecido. Parecido, ¿no?
Recordamos que son 3 horas.
3 horas de poema maravilloso, de trascendencia, de lirismo y sobre todo de gran cine. Ahora que todo el mundo está yendo a ver la de Parásitos, que lo tenemos que comentar, es espectacular lo que está pasando con Parásitos. Sí. Hay muchas críticas de borreguismos, de gente que se está diciendo que ahora vais a ver todos Parásitos cuando ha ganado el Oscar.
Ayer en la Twittertulia, que teníamos a estas dos alumnas adolescentes extraordinarias, que bueno, pues nos vinieron a contar su experiencia con esa charla del Día de Internet. Segura te preguntaron por Parásitos, claro, fíjate, me llamó la atención, ¿no?
¿Qué edad tendrían? ¿14, 15?
Por ahí.
Y ya habían visto Parásitos, lógicamente, pues porque la película ha ganado los Oscars, ¿no?
Es que yo no lo veo
negativo. Porque les interese
si
ese
gana el Oscar y ayuda a promocionar, claro, y la gente ve una buena película, ¿por qué hay que señalarles por ir después?
Yo no estoy de acuerdo en lo que dices, Jaime, pero también en lo otro. Yo creo que las dos cosas son verdad.
Pero a ver, ¿por qué tengo que ir yo porque una película independiente, entre comillas, pueda ser buena, la ve en el Groucho, que está muy bien?
Sí.
Pero vamos a ver, si luego está en mejores horarios, en otras salas, y gana un Oscar, pues es un reclamo para que la gente vaya.
No, sí, creo que estamos de acuerdo. Creo que está muy bien.
Es que hay una corriente que es que señala, ahora vais, Parásitos.
No, yo digo las dos cosas. Yo digo que está muy bien que ahora que ha ganado el Oscar la gente vea esta película coreana, pero luego hay una evidencia, que están yendo a verla porque ganó el Oscar.
¿Y?
Eso es irrefutable.
Bueno,
¿y qué problema hay?
Bienvenido sea. Pues si se ha llevado el Oscar una buena película, pues habrá conseguido el objetivo final.
¿Qué pasa? ¿Que los supercríticos que la han visto antes se las dan de mejores espectadores porque tienen la visión de verle?
No, porque lo vemos todo. Porque lo vemos todo. Yo lo veo todo y te digo, esto es bueno y esto es no. Y creo que tú y Cristina, el día que la vi, que fue 2 días después de su estreno, dije aquí que era maravillosa.
¿Y
qué? Eso.
Y
tenéis que haber hecho caso de ir a verla.
Ya.
Pero, ¿qué más da?
Una cosa no quita la otra. Y el tema de que Bullunjo tiene...
Nunca es tarde si la dicha es buena.
Muy bien, hoy le he dado por los refranes y por las cosas de estas. Pues nada, muy bien, Jaime, sigue así. Y os diré
hoy no estamos riendo aquí con Roberto Macho Quevedo.
No, pero os cuento una cosa más. Bullunjo tiene películas mejores, incluso que la que ha ganado el Oscar.
Ya nos lo has dicho también.
Y hay directores asiáticos que tienen películas mejores que deberían
está
haber ganado el Oscar.
Porque ahora la gala del cine, los Oscar, se han dado cuenta que hay cine asiático.
Es que los americanos se creen que ahora han descubierto el cine asiático. Cuando hemos hablado aquí de Hirokazu Koreeda, de Wong Kar-wai, que Deseando Amar no haya ganado el Oscar, la mejor película en total, y que lo gane esta, dices, pues... No tiene
esa
sentido.
Esa de la confitería en Tokio, que también te gustó mucho.
Una pastelería. Sí, eso, bueno, no. Pastelería, confitería, Jaime. Pues esa no me gustó tanto, de Naomi Kawase. Pero sobre todo tengo que decir eso, que seamos coherentes. Y la verdad es la verdad, y las cosas son las cosas. Muy bien que vean esta película, y muchos están yendo a verla y se están decepcionando. Además de borrego, te decepcionas. Pero ¿qué es así? ¿Qué es así? Pero funciona en todo, en la música, en la literatura. Ya. Cuando te lo venden y cuando vas a verlo. Bueno, cuando te lo meten por los ojos, vas a verlo. Tengan ustedes personalidad, por favor, los que nos están escuchando.
Salimos,
vayan a ver lo que les gusta.
Salimos de este círculo en el que nos hemos metido. Te queda un minuto.
Pues vamos a hablar de Sonic, la película que ha llegado también a las carteleras, y como titular hay que decir que no es el bodrio ni el espanto que se preveía. ¿Vale? Entonces, es una película que se mantiene en pie, es una película pasable y amable, un entretenimiento familiar e infantil, que sobre todo yo creo que se salva porque se acoge a ese cine fantástico y de aventuras de los años 80 y 90, muy Spielberg, muy Amblin, muy E.T. y sus sucedáneos. Aquí podía ser un ET azul, veloz, ese erizo protagonista que hablamos de la adaptación del videojuego de Sega, Sonic, pero no es, digamos que el esquema sí, pero no es ET, lógicamente, que nadie piense que va a haber ET.
Super 8, esa de JJ Abrams.
Bueno, es para que veas, el esquema es extraterrestre que llega a la planeta Tierra, está solo... coge un amigo humano y juntos tienen que luchar por la vida de este extraterrestre. Bueno. Lo hemos visto mil veces, no tiene nada de originalidad, pero sí que acaba siendo una película simpática, sobre todo el comienzo. A mí el comienzo me interesa, me entretiene y me hace reír. Es como vemos a ese Sonic que está viviendo solo y como en ese pueblo norteamericano ve los hábitos de costumbres, las costumbres de esa gente, hasta que el gobierno le descubre y le persiguen. Y la película se convierte en un corre que te pillo y ahí ya la originalidad se destierra. Y sobre todo aparece Jim Carrey. Un exceso de Jim Carrey, un empacho de Jim Carrey, y la peli de verdad que ya ahí pierde mucho, hasta que al final apela luego a lo sentimental y deja la puerta abierta a una secuela. Va a haber más secuelas, desde luego, pero que quede como que Sonic no es un espanto, porque hay muchas adaptaciones de videojuegos que luego son horrorosas y han sido fallidas, pero esta queda, como digo, como una peli entretenida, pasable, simpática, con sus toques de humor, con su acción. Es verdad que los efectos visuales son lo que son, muy retro y muy correctitos. Han mejorado al Sonic, que si sabéis el tráiler y al principio los fans dijeron que era horrible y volvieron salieron a rodar escenas que está hecho digital, y el director se dedica a eso, a conjugar la imagen de ordenador del Sonic con la imagen real. Así que es una película para ir en familia y sobre todo para un público infantil aceptable, digna, eficaz y pasable.
Bueno. Un 6.
No.
5.5.
No.
6.5.
No,
5,
como ayer le pusimos también a historia, ayer le pusimos a la de la boda también, ¿eh? ¿Os acordáis de la española, no? Hasta que la boda no se pare, otro 5.
De ruta gastronómica, que lleva un 10 las jornadas de las Angulas de Monte, por ejemplo. Venga, lo y es que continúan en el restaurante Casa Terán, barquita de Angulas, Angulas al ajillo, cocochas con Angulas, Angulas con huevos de corral.
Bueno, siguen habiendo jornadas abiertas también en el restaurante La Ventana, en este caso del Chipirón, 7 elaboraciones diferentes que no te van a dejar indiferente.
Y en el barrio pesquero hay un restaurante que marca la diferencia, con una cocina de autor con carácter marinero y en un ambiente espectacular. Es el restaurante La Gruta de José, con la calidad y precios del Casa José.
Y en la población de Yuso, los amantes de la buena carne tienen que visitar el restaurante Asador Puerto de la Población. Está en pleno pantano del Ebro, con chuleteros en cámara de maduración de vaca rubia gallega, buey nacional o la afamada carne de buey japonés.
Y en la avenida del Ris número 3 de Noja está el restaurante Arrocería Zafrán, cocina marinera de temporada. Abren de viernes a domingo y no dejen de probar un espectacular arroz con lechazo.
Y ojo en Gajano, porque los amantes del cocido lebaniego solo tienen hasta este domingo una cita en el restaurante Casa Bedia. Riquísimo cocido lebaniego con su compaño, Rioja de la Casa, leche frita de postre, té del puerto, cortesía de la casa, por 20 euros.
Siempre triunfamos en el Tronqui de Pedreña. ¿Quién no ha probado esas sardinas a la brasa? ¿O el espectacular besú a la parrilla?
Y en Somo, todos los fines de semana, bien cerquita, está la Casa de Comidas La Alberuca. Puedes probar unas ricas rabas, un vermut y después el excelente cocido montañés.
Después de esta pausa, volvemos con la última hora en Cantabria.
¿Te gustaría ahorrar dinero y recuperar la salud? Deja de fumar. Se puede.
Elimina la adicción al tabaco con el nuevo tratamiento express del método Svelt por solo 99 euros.
Sin ansiedad, sin engordar, sin efectos secundarios, sin síndrome de abstinencia. 90% de éxito.
Y ahora también con el método Svelt, elimina la adicción a la marihuana.
Método Svelt, by Maite Palazuelos, calle Miguel Artigas 6, Santander, junto al Ayuntamiento.
Ahora en Pizzería Britannia te lo ponemos más fácil. Descarga nuestra nueva app Britannia Takeaway y al realizar tu primer pedido tienes un regalo seguro. Britannia Takeaway, tu nueva aplicación para disfrutar de todas nuestras especialidades. Pizzería Britannia, 30 años evolucionando junto a ti.
¡Atención! Esta semana en Muebles Rey, rebajas sin IVA en todos los dormitorios de matrimonio, colchones y bases.
¡Todo sin IVA! ¡Sin IVA! ¡Es muy loco! Y además, con transporte y montaje gratis. Te lo dice tu amigo Boris, cariño.
Esta semana en Muebles Rey, rebajas sin IVA en todos los dormitorios y colchones. En Santander, Autovía Santander, Torrelavega, salida 199, Cuatro Caminos, dirección Bezana.
Nunca pensé que tendría una cocina tan chula a un precio tan razonable. La puse en House y estoy muy feliz con ella.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermet 10 con perfiles Comerlin y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
En DM Supermercados hasta el 25 de febrero, cientos de productos más baratos con tu tarjeta BM. Como el atún claro Isabel en aceite de girasol pack de 3 unidades que te saldrá a 2,54 euros.
BM no es lo mismo.
Hasta el 25 de febrero, lo acaban de escuchar, con nuestros supermercados de cabecera tenemos la posibilidad de encontrar cientos de productos con precios mucho más baratos. Eso sí, tenemos que disponer de la tarjeta BM, bien facilito, porque allí en los supermercados nos dan pues rápidamente la tarjeta y nos facilitan el acceso a la misma para conseguir las mejores ofertas. Podemos consultar también en bmsupermercados.com. Última hora en carretera, Iván Respuela, buenos días.
Buenos días. Tenemos obras de mantenimiento en la 67 en Río Corvo y en las Caldas del Besaya, en la Nacional 634 en Anero y en la Nacional 634 también en Nocina.
Muchas gracias, Iván. Esa es la última hora desde la Dirección General de Tráfico. Son obras de mantenimiento, ninguna incidencia que destacar. Hoy dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener intervalos nubosos ya durante la tarde, con baja probabilidad de lluvias débiles, con las temperaturas en descenso en el litoral, viento flojo de componente oeste, con intervalos más intensos esta tarde. En el interior, viento flojo variable, tendiendo a noroeste a mediodía y al sur al final de la jornada, con máximas que oscilan entre los 7 y los 15 grados. Mañana temperaturas que suben ligeramente, estaremos con valores máximos entre 11 y 16 grados y con cielos poco nubosos, salvo la Cantabria del Ebro y el extremo sureste de madrugada, donde vamos a tener cielos un poquito más nubosos. Por la tarde ya nubosidad alta en toda la región y, como vemos, temperaturas con pocos cambios.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Seguimos en carretera porque, bueno, hay que recordar que una de las grandes exposiciones del sector, con una de las mejores marcas del mismo también, Peugeot, el concesionario de referencia en Cantabria, está en Torrelavega. Ramón González y hermanos, en la Avenida Bilbao 109. Actualizamos con ellos siempre a esta hora la información con Gerardo Sismera.
Sí, vamos con tres asuntos rápidos. De momento siguen sin localizar a este hombre desaparecido desde ayer en el entorno de una playa de Piélagos. Recordamos que se trata de un varón de 46 años, vecino de Villa Escusa. Datos sobre contratación en Cantabria. El año pasado, durante el 2019, 52.000 mujeres de Cantabria firmaron más de 125.000 contratos temporales, es decir, una media de 2,40 contratos cada una. Eso, desde luego, demuestra la inestabilidad del mercado laboral. Y, de hecho, 16.000 mujeres llegaron a firmar hasta 6 contratos de media en un mes. Es decir, contratos de apenas unos pocos días que luego desaparecen, te vuelven a contratar. Falta, bueno, pues una cierta estabilidad en el mercado laboral de Cantabria. Y estos datos lo dice un informe que ha presentado Comisiones Obreras. Y tenemos también una operación de la Guardia Civil que ha permitido detener a 6 menores de entre 14 y 16 años del astillero que llevaban o están acusados de 5 robos con intimidación. El modus operandi es el habitual en estos casos. 5 chicos jóvenes asaltaban a otro menor, uno le sacaba una navaja mientras otros le cacheaban y le robaban todo lo que llevaba encima, objetos personales, móviles, dinero. Bueno, había generado cierta alarma la actuación de este grupo en el entorno de Astillero en las últimas semanas y, como decimos, finalmente la Guardia Civil ha procedido a la detención de 6 menores de entre 14 y 16 años, dos de ellos eran hermanos, como presuntos autores de 5 delitos de robo con intimidación y en uno de los casos también con lesiones.
Bueno, muchas pues gracias, Gerardo. Esa es la última hora en Cantabria. Como saben, regresan los informativos mediodía a las 2 y 20 de la tarde y a las 3 menos 10. Y después, desde las 4 de la tarde, estamos cada hora informados en la 95.7 y 105.6 de la FM, donde ahora les hablamos de The Gallery.
Sí.
Segundas rebajas.
Yo no he conocido una tienda de muebles con más clase, con mejor gusto exquisito a la hora de presentar los muebles, todos y cada uno, para decorar tu hogar, tu habitación, juvenil, una auténtica maravilla, y yo les invito a todo el mundo que acudan, claro que porque sí, además tienen unos precios espectaculares.
Estoy totalmente de acuerdo, estuvimos allí, realizamos un programa en directo, es un nuevo concepto de decoración y además con la exposición tan extraordinaria que tienen en Bezana, bueno, pues ofrecen unos precios más que adaptados, sí, desde luego, y ahora mucho más barato con estas segundas rebajas en la Avenida Santa Cruz 34, Bezana. Abren sábado tarde y, por cierto, importante también, tienen amplio y fácil aparcamiento. Es un momento extraordinario de descubrir uno de los lugares más atractivos para poder decorar ese espacio que lo necesita nuestra casa. Vamos a analizar la actualidad de nuestra región, muchos asuntos que debatir en unos minutitos en el 105.6 de la FM, en COPE+, Ya saben que hemos invitado hoy a Isabel Urrutia, diputada del Partido Popular en Cantabria. Estará con nosotros también el periodista y director de Cantabria Económica, Alberto Ibáñez. Y Luis Ángel Ruiz Cardín nos va a acompañar entre la 1:30 y las 2 de la tarde. Roberto Macho Quevedo, que sigue aquí con nosotros y que nos estaba recomendando hace un ratito, vamos a volver a insistir en esa película familiar, que puede ser un plan estupendo de cara al fin de semana, ahora que también nos escuchan en la 95.7 todos nuestros oyentes a través del Grupo COPE.
Y esa película es Sonic, el videojuego de Sega, que todos hemos jugado o conocemos, sobre todo los más mayores, pues ahora es una película bastante interesante para los chavales. Y es que, desde luego, os lo decía, parecía que iba a ser un bodrio y que iba a ser una adaptación espantosa, y ya ha quedado como una peli muy entretenida, a pesar de Jim Carrey, que ya te digo, los momentos de Jim Carrey es que no puedo con él. Pero desapareció Jim Carrey, que ha vuelto, para que veáis.
Si le contratan, será para eso, para ese histrionismo, para esa exageración, ¿no?
Hace del malo, lógicamente, del profesor Robotnik, en muy este bien. Caso. Y la peli conjuga, pues, el efecto digital con la imagen real, y luego todos los, digamos, tópicos del videojuego con luego las pelis de, como ET, ya digo, es ET en erizo. Le han hecho el erizo azul como si fuera un ET. Ya digo, pasable y entretenidilla.
Pero a mí me gustó más Pixels.
Bueno, la de Adam Sandler, sí, bueno, estaba, bueno, también es de ese estilo, no está mal, esa es, digamos, más irreverente, tiene un humor más alocado, esa, no es tanto infantil en ese sentido, pero sí estaba graciosilla.
Digo que antes lo has comentado, es que estuvo creo que medio año o más parada la película, claro, para volver a diseñar a Sonic, porque a Sonic los fans se tiraron en redes sociales, sí, a decir que era una birria, que no se parecía a nada, creo que era la forma de los ojos.
Los ojos, exacto, y se han gastado más dinero para el programa informático, mejorarle digitalmente la cara y un poquitín también el pelo, lo han hecho tal.
Pero empasta bien con la vida real, con los personajes.
Bueno, sí, y todo es muy retro, pero sobre todo lo han dejado al final para que sea una película que tenga más secuelas, ¿eh? Tiene dos finales de estos alternativos, así que es un buen plan, como ha dicho Cristina.
Le habían diseñado los del Museo de Cera de Madrid.
Sí, ¿no? Sí, vamos. ¿No? ¿Has visto qué cosas tengo que hablar? No me dejan hablar de Parásitos ni Vida Oculta y tenemos que hablar de Sonic.
Otra vez.
Has hablado un buen rato.
Tiene
ya,
que haber no, pero tiene que haber cine para todo.
Por
y está bien.
Renovar, insistido, ¿eh? Hay insistido la recomendación, sí, familiar, sí, de cada fin de semana.
Un 5, aunque no os parezca, es un 5.
Concentra la óptica ya.
Oye,
a pesar
por cierto,
de todo lo que ha dicho.
Ha estrenado en Netflix recientemente una peli de Adam Sandler, sí, Diamantes
en bruto,
en bruto creo que es. Es sí, sí, no. Impresionante. Sí. Es decir, a mí Adam Sandler no me gusta nada, hace películas de humor, hace un personaje absolutamente brutal. La peli es él, de una especie de joyero norteamericano que está de deudas hasta el cuello y que es un buscavidas, intenta...
Sí, apuestas, hay, así, ¿no?
Apuestas. Bueno, impresionante.
Ajá. Nos la recomendó Nacho Vigalondo. No sé si acordáis que él dijo, en los Oscars faltaba esta película, y la recomendó Nacho Vigalondo, este film, que en las listas de los críticos está la número uno. Anda, lo que pasa que, sí, los críticos han puesto esta película como un peliculón. El problema es que no se ha estrenado a nivel cine. Claro. Está en Netflix. Es la cosa que tenemos con Netflix, que a veces sí que te la estrenan una semana, pero es que esta no ha llegado en ningún cine, por lo menos aquí en Cantabria.
Casa, Robert, no te preocupes.
La veremos en Netflix, por supuesto.
Bueno, mañana más cine. Gracias, Roberto Macho Quevedo. Central Óptica siempre tiene el espacio, la propuesta de cada día con nuestro imprescindible Roberto. Bueno, imprescindibles también son los contertulios que invitamos semana tras semana para analizar la actualidad de Cantabria. Va a ser ahora mismo en el 105.6 de la FM.
Herrera en COPE. COPE Cantabria.
Estar informado.
Sanatorio San Juan Bautista informa. ¿Tiene seguro de decesos? Antes de tomar una decisión, llámenos al teléfono 24 horas, 942 30 27 27. Y ustedes pueden elegir, si lo desean, el Tanatorio San Juan Bautista en Maliaño. Ambiente familiar en un entorno muy acogedor. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista en Maliaño y en tanatoriosanjuanbautista.com.
¡Urgente! ¡Urgente! En Tifón Hipermueble necesitamos vaciar nuestras exposiciones de manera inmediata. Reformamos nuestras tiendas. Cientos de productos a precio de coste. ¡Urgente! ¡Urgente! Tifón vacía las exposiciones. En Bezana, Torrelavega y en La Recta Veras.
Todo para nuestros mayores en la tienda de Yaya. Grúas de traslado, sillas de ruedas, andadores, pastilleros, lupas, lavacabezas... La tienda de Yaya, Cervantes 27, Santander. Especialistas en artículos para nuestros mayores.
Desalojamos Expo Sofá. Liquidación total por reforma. Ahora sí, ven y llévate el sofá butaca cheslong de tus sueños con descuentos de hasta el 80%. Sí, hasta el 80%. Aprovecha esta ocasión única. Expo Sofá, Avenida Santa Cruz, Bezana.
Centro de Consultas Médicas CCM, el primer centro de consultas médicas privadas especializadas de referencia en Cantabria.
Si llevas más de 6 meses intentando la gestación, llama a CER Santander. Podemos ayudarte. Primera consulta gratuita.
Pida su cita 942-010-400. Consultasmédicascm.com en Mompía, Santander y Torrelavega.
Ya era hora de que me invitaras a tu nueva casa.
A ver si te gusta.
¡Buah! ¿Y todo esto lo has hecho tú sola? No falta detalle.
La verdad es que me ayudaron en Cantabria Hogar. Me dieron las ideas, se encargaron de todo y lo mejor, el precio.
Pues me voy a pasar, que ya tenía yo ganas de dar un nuevo aire a mi casa.
Cantabria Hogar, dale vida a tu hogar.
Cantabria Hogar, Autovía Santander, Torrelavega, salida 197, Bezana. Abierto sábados tarde.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
En COPE Cantabria, el avispero.
Y 33 minutos, aquí estamos como cada martes con muchos asuntos de actualidad encima de la mesa. A mí así de entrada lo que más me ha llamado la atención es la el cómo os habéis ubicado. No sé si son 2-1.
No, a mí Isabel. No me han mandado, ¿eh?
No, es ¿has sido tú quien ha organizado a nuestros contertulios
así? Lo he organizado simplemente pues, por comodidad. Me gusta tener a Isabel cerca y enfrente suele
así,
ser...
No, pero suele así ser me puede coger se sienta, el brazo para que me calle.
Para tenerte controlada. Bienvenida, Isabel Urrutia.
Gracias, encantada de volver aquí,
tenerte aquí, ya lo sabes, que también para nosotros es un placer, diputada regional del Partido Popular. Y justo enfrente, ¿eh? Tiene al periodista y director de Cantabria Económica, Alberto Ibáñez. Un placer.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias.
Eso de que me hayáis dejado 2 micros, quiero decir que puedo hablar el doble.
Es que de verdad que me estaba haciendo muchísima gracia la disposición en la mesa. ¿Y cómo estás, Luis Ángel, el Ruiz Cardín? Bienvenido.
Buenos días. Bien hallado. Pero yo es que siempre tengo este sitio, ¿no? Yo claro. La querencia ya, ¿no?
Por comodidad y verdad, habitualmente os sentáis ahí, sí, básicamente. Sí. Y porque, bueno, para que no os pongáis mucho de perfil, se vais a interpelar algo que pueda decir Isabel, pues yo creo que mejor hablar de frente al micro, que yo creo que
es
cómodo
verdad,
para
que es para
todos,
mandarme
¿no?
callar ¿no? con la mano y no te vea nadie, seguro.
Bueno, mejor empezar así con buen talante, a pesar de que los asuntos que tenemos en la, encima de la mesa pues nos amargan el día a día a todos los que tenemos que trasladar la información. Esniace, primera valoración, si os parece. Es sobre, bueno, lo que estamos viviendo, lo que estamos contando aquí cada día. Gobierno de Cantabria, Ayuntamiento de Torrelavega y la plantilla de Esniace se han comprometido a trabajar de forma conjunta para evitar que la empresa se liquide por partes y permitir así que se pudiese reabrir en caso de que aparezca un nuevo inversor. Lo cierto es que la fábrica ha comenzado ya ese proceso de parada que en teoría va a terminar esta misma semana.
Yo creo que los contertulios, las avispas de hoy, pues lógicamente algunos habrán seguido por propia experiencia la situación, porque es un problema de hace muchísimos años. Lo grave es que, sinceramente, llegados a este punto, que se pueda insistir todavía en esa viabilidad y ese inversor, en fin, mi opinión es que esto pues es una agonía tremenda para todo el mundo y que cuando antes finalice de una otra manera mejor, porque es una agonía constante. Yo no sé, por ejemplo, Luis Ángel, si esta situación se veía venir, era una muerte anunciada, hay que tener esperanza.
Pues posiblemente de todos los momentos de crisis de la vida de Esniace, este era el momento menos justificado para poder cerrar. En este momento, pues la producción era una producción bastante importante. El tema de la cogeneración estaba dando frutos y además le hacía más rentable. Y luego, pues como suele ocurrir en casi todas estas ocasiones, por mor de las circunstancias graves de otros, véase el problema chino ahora, pues SNIACE en este momento, concretamente el tema de las toallitas biodegradables y demás, pues era más factible en el contexto en el mercado internacional que en otros momentos en que no lo ha sido. Yo tengo alguna duda, ¿eh? A mí me parece que por encima de la decisión de cerrar SNIACE, en este momento, yo ayer lo ha dicho Pablo Zuluaga, y es verdad, hay ciertos intereses extraños que son intereses de tipo especulativo. SNIACE, hay que ver dónde está situado SNIACE, hay que ver los terrenos de SNIACE, que son muy jugosos, son muy apetitosos para otro tipo de cosas, y desde luego, o hay una apuesta industrial, o verdaderamente la cuenca del Besaya se muere, Torrelavega se muere. Porque estamos hablando de una fábrica que da trabajo a muchísima gente y que en cualquiera de los casos, pues hombre, había que haber aprovechado. Yo he conocido a SNIACE en mi etapa de secretario general de la UGT en momentos muchísimo peores, pero muchísimo peores que ahora. ¿Eh? Yo creo que aquí, inclusive en tiempos en los que Carlos Pérez de Bricio era el presidente del Consejo de Administración, el director de fábrica Ángel Gutiérrez Coterillo, gente de COE, de Confemetal, pues ha habido tiempos en los que, hombre, hubo que aguantar la fábrica, se aguantó, pero la situación industrial yo creo que era bastante peor que ahora.
Bueno, de hecho, en la fábrica se han hecho inversiones, aunque no lucen porque es un complejo industrial enorme y la sensación general es que está medio en ruina. Es verdad que se habían ido haciendo inversiones relevantes en estos últimos años como consecuencia de las sucesivas ampliaciones de capital, en la que los socios, la verdad es que hay que valorar ese esfuerzo que han hecho, porque es verdad que durante dos ampliaciones aportar 30 millones de euros en cada una y en la última que resultó frustrada porque no se cubrió, no sé si 15 o 17 millones más, pues hombre, con las expectativas que tenía la fábrica, no sé si los demás hubiésemos hecho lo mismo. Pero sí es cierto que la planta ahora mismo estaba en una expectativa de poder salir adelante, cosa que tiene razón Luis Ángel, yo hasta el día de hoy no lo había visto. Y son muchas las circunstancias que han operado a favor, pero también alguna decisiva que opera en contra. Y uno de ellos son esos 74 millones de euros que tiene de deuda histórica que no hay quien levante. Aquí nos encontramos con que estamos intentando salvar empresas, y podía citar varias, pero bueno, todos conocemos el caso del Racing, que por muy buena gestión que quieras hacer, tienes una losa, tienes esa mochila histórica que hay que pagar y que yo creo que los negocios ahora no dan para pagar eso. No sé si con la liquidación SNIACE va a tener mejor o peor futuro. Yo la verdad es que no tengo muchas expectativas, pero sí es cierto que si se liquida, el comprador por lo menos tendrá la suerte de que no trae esa mochila. Es decir, tendrá una deuda cero, a no ser que luego aparezca la Seguridad Social como algún otro comprador de alguna fábrica de Cantabria y le reclame una cantidad por una deuda heredada que no sabemos muy bien a qué se debe. Pero bueno, ya digo, si la empresa no se trocea, si la empresa continúa como tal, con la expectativa que tenía, con una patente que es muy buena, con esas circunstancias que decía Luis Ángel, que el mercado es verdad que ahora los precios son bajos, pero van a remontar. Hubiese podido tener, no sé si una salida, porque no es un negocio fácil, son cuatro patas distintas, es un problema serio el que tiene con la cogeneración, luego si queréis lo podemos hablar, pero es un negocio rentable, pero va a dejar de ser tan rentable. Y bueno, ya digo, es una fábrica extraordinariamente compleja, todos los que lo han intentado, que yo haya visto, han fracasado, la gente ha puesto mucho dinero, y la única realidad es que...
¿Y también se llevó dinero?
Bueno, la verdad es que eso me cuesta aceptarlo, porque SNIACE desde el año 2000 ha perdido sistemáticamente en todos los ejercicios. No ha tenido ni un solo ejercicio de beneficios. Y es muy difícil sostener una planta con 20 años seguidos de pérdidas, pero muy difícil.
Bueno, yo creo que la situación industrial en nuestra región y en el país no es solamente una situación de Cantabria. Yo creo que en Cantabria es bastante más grave que en otros puntos de España. Es la que es, todas la sabemos. SNIACE es esta semana, pero es que hace unas semanas era Afroatlántica. Ha sido la fábrica que está en treto de componentes del automóvil. Han sido, bueno, pues muchísimas las noticias que hemos ido viendo, ¿no?, en esta comunidad autónoma, de lo que ha ido pasando con la industria de nuestra región, Fundinorte. Bueno, podríamos hacer una lista casi pues que no se aclava, ¿no? pero yo creo que lo que hay que valorar aquí es, estoy de acuerdo con Alberto, SNIACE yo creo que es de las más débiles, tenía una situación de debilidad por esa deuda que arrastraba desde hace años, y cualquier medida que se adoptara de carácter externo que pudiera afectar a una fábrica, me da igual, o a una industria en este país, yo creo que a SNIACE le hacía muchísimo más daño que al resto. Y eso es lo que ha pasado aquí. Lo que ha pasado aquí es que el gobierno de España ha tomado una serie de medidas que todavía no están adoptadas, sino que es la previsión de las medidas que se van a adoptar en materia energética en este país, que lo que ha hecho es terminar de dar la puntilla a una industria que estaba en concurso, que estaba remontando, que estaba invirtiendo. La imagen de ruina que dice Alberto que vemos es porque realmente los que pasamos por la autovía no vemos la verdadera SNIACE, vemos las fábricas antiguas, pero no vemos realmente lo que hay dentro, que lo que hay dentro es una fábrica moderna, una fábrica en trabajo, una fábrica que estaba invirtiendo y una fábrica que tenía, lo dice hoy, no lo digo yo, yo no me lo invento, lo dice hoy su presidenta en expansión, en la que da las razones por las que cree que esto ha pasado y habla de un posible inversor de muchísimos millones de euros que se ha quedado por el camino precisamente por las medidas anunciadas a nivel nacional, pero bueno, por el gobierno de Pedro Sánchez. Pero bueno, esto tampoco nos puede extrañar. Hablábamos de, antes de entrar a la tertulia, de qué hacer, si un diésel, si un híbrido, si un gasolina. Todos sabemos lo que pasó en este país con el anuncio, el globo sonda que en el año 2018 la ministra Rivera hizo con el diésel y lo que ello ha supuesto no solamente a las fábricas de automóviles, sino a los terceros que componen o que hacen los diferentes componentes de los automóviles. Yo creo que SNIACE ha sufrido lo que otras empresas y otras industrias van a sufrir en este país mientras el gobierno de Pedro Sánchez no cambie el rumbo de lo que quiere hacer.
Hoy, precisamente, los consejeros de Medio Ambiente y de Industria trasladaban a Rivera esa preocupación ante el futuro incierto, lógicamente, del sector industrial en Cantabria, en concreto de la grave situación actualmente de SNIACE. De verdad que también han apuntado que, viendo la previsión, se han referido a ese proceso de renovación de la cogeneración energética, viendo la previsión hasta el 2030, es que estas ayudas van a seguir bajando y eso puede ser algo muy dramático, ¿no?, para Cantabria, si no lo estamos viendo ya.
Es que es un tema realmente complejo, porque la Unión Europea exige que desaparezcan ese tipo de ayudas, tanto a la cogeneración como a esa compensación que te hacen por ser una gran industria, electrointensiva, es decir, un gran consumidor de kilovatios. Para hacernos una idea, vamos a pensar, por ejemplo, en Ferroatlántica, que consume tanta energía como toda la ciudad de Santander. Claro, para ellos es un coste extraordinariamente alto, porque en España la energía, además, es más cara que en otros países de alrededor. Pero al mismo tiempo tienen unas subvenciones que son muy discutibles y que la Unión Europea no permite mantener. Esas subvenciones, unas son por interrumpibilidad, es decir, el derecho que tiene el sistema eléctrico a desconectarles en aquellos momentos en que la red no pueda atender la demanda. Pero eso ya no pasa en España hace mucho tiempo. El año pasado les han desconectado solo 3 horas y eso parecía que era una justificación simplemente para el poder seguir dando las ayudas. De cualquier manera, estas ayudas de interrumpibilidad nos estaban costando 500 millones de euros al año a los españoles. Y el problema es que eso lo paga alguien. Eso nos lo repercute en todos los meses en la tarifa que pagamos por la luz. Nos repercute en eso, como también nos repercute en lo de la cogeneración. Y ahora voy a lo de SNIACE, que es, en este caso, cogeneración. Es una empresa que fabrica kilovatios. Entonces, el problema que se plantea es que hace 6 años estableció un marco legal para que los cogeneradores tuviesen una rentabilidad por la inversión que hacían del 7,39%. Que yo creo que es una rentabilidad magnífica, porque a mí, si en mi negocio me dicen que todos los años voy a tener un 7,39, digo, pues bueno, y si esto me lo garantiza el Estado, y bueno, pues estupendo. Y es que luego, como consecuencia de la subida de las tarifas eléctricas en España, la rentabilidad ha sido muy superior a esa cantidad prevista inicialmente, con lo cual los cogeneradores han ingresado 850 millones de euros más de lo que estaba previsto. Claro, ahora llega el gobierno y dice, pues para la siguiente tanda, los próximos 6 años, esto hay que ajustarlo porque se ha ido de las manos. Y entonces el que ya cree que eso es un derecho adquirido dice, a mí no me recortas nada, esto es lo que había. No, lo que había es lo que habíamos pactado del 7,39%. Ya digo, eso ahora mismo para las industrias es muy difícil prescindir de ello, pero también es verdad que los ciudadanos, cualquiera de nosotros que paga el recibo de la luz todos los meses, tampoco tiene por qué pagar eso indebidamente.
Claro.
Sí, vamos a ver, yo entiendo, Isabel, ¿eh? El papel lo aguanta todo y aquí pues se puede buscar dentro de la diatriba política, se puede buscar pues el chivo expiatorio en que la culpa es de este o es de aquel. No, vamos a ver, yo creo que para ser serios, ¿eh? Esto no es un problema del gobierno de Pedro Sánchez. Yo creo que Alberto lo ha situado bien. Es un problema que viene determinado por las condiciones que establece la Unión Europea. Pero es que esto no es nuevo, ¿eh? Es que SNIACE tuvo un problema de acusación de dumping por su principal competidora, una fábrica de austriaca, que llevó a la revisión por parte de la Unión Europea porque estaba fabricando en dumping, porque es que estaba subvencionada, ¿eh? Y esto la Unión Europea lo lleva persiguiendo hace muchísimo tiempo. Y además, yo digo otra cosa, el tema de los costos de la energía y la paralización que se estableció por parte del gobierno de Zapatero con el tema de renovables, ¿no tendrá la culpa el gobierno de Rajoy anteriormente, el gobierno del Partido Popular, que paralizó el tema de renovables? Porque es que, claro, vamos a ver, lo que no puede ser es que usted contamina y contamina todo lo que quiera para ser competitivos con los chinos. No, mire usted, esto no va así. No pueden ser industrias contaminantes para mantener la industria, ¿eh? Por eso el tema de la cogeneración, por eso el tema de armonizar el aparato industrial. Y hombre, SNIACE, que yo creo que tampoco lo hemos dicho demasiado, es verdad que no había invertido mucho en su aparato productivo, en maquinaria, yo creo que eran máquinas bastante obsoletas. Y eso era un problema, ¿eh? Eso era un problema que tenía también la fábrica en cuanto a la competitividad, ¿eh? De su producción. Pero en cualquiera de los casos, yo no creo que la culpa devenga de este gobierno, ni mucho menos. No, eso no es así.
Bueno, no, claro, la culpa nunca viene del que está, ¿eh? Siempre suele ser del que se marchó, ¿eh? Y si se marchó de la forma que se marchó, pues mejor. Me hace gracia porque dices, el papel lo aguanta todo, yo no hay que buscar culpables, pero acto seguido le buscas. No, claro, y hablas claro. Que bueno, que la culpa la tenía pues Mariano Rajoy porque pasó por ahí. Pues bueno, puede ser lo que quieras. Igual también la culpa la tuvo el que cerró Garoña y no quiso que en España tuviéramos energía nuclear y que la compráramos a Francia, y entonces nos sale muchísimo más cara la energía a Francia, ¿vale? La nuclear, porque luego encima nos comemos los residuos. Los enterramos en nuestra tierra, pagamos el triple, que es lo que está pasando en este país, y lo que está pasando de forma muy destacada en esta región. ¿Cuánto están pagando las empresas en este país por la energía? Pero si ese es el problema. Si el problema es que las industrias de nuestro país, y de forma destacada en nuestra región, no pueden pagar la electricidad que están pagando y ser competitivas. Y nadie dice que sean contaminantes, y nadie dice que las dejemos contaminar, nadie está diciendo eso. Hay una ley que hay que cumplir, que es la ley de medio ambiente y la ley de contaminación, que tiene que pasar una serie de procesos, y si no los pasa, esos procesos y esos, como la actuación, ahora no me sale las integradas de ambientales. Las autorizaciones ambientales integradas, esas las tienen que pasar toda industria en esta comunidad autónoma y que no contamine.
Podemos ver a SNIACE y los trabajadores. Sí. Es lícito pensar que pueda haber cabida. El alcalde hace muy poco ha dicho públicamente que SNIACE no ha dicho su última palabra. Es decir, ¿es lícito seguir dando esas ilusiones a los trabajadores actuales cuando está en proceso de liquidación?
¿Realmente puede parecer un inversor milagroso?
Bueno, yo lo que dice hoy la presidenta, que se la podrá creer uno o no creérsela, y ella es lo que está diciendo, es que ahora mismo había no solamente la producción de cogeneración que se estaba llevando bien, sino que había un inversor que iba a venir, un noruego, Cogen, creo que se llama así, que iba a traer una inversión a partir del mes de junio y que iba a hacer más viable esa industria.
Pues que hubieran esperado una semana en anunciar.
No, es que el 29 de enero se recibe, lo dice ella en su entrevista, reciben precisamente un burofax de esa de Noruega, de Cogent, diciendo que vistas las condiciones que se van a imponer por el Estado en materia energética, ya voy a hablar del Estado y no voy a hablar de Pedro Sánchez para no herir sensibilidades, no van a ser competitivos en España y por lo tanto no van a poner en marcha ese proyecto que sí tenían, que cumplía unas condiciones hasta el 29 de enero y que esas condiciones se van a cambiar y que por lo tanto es una causa justificada de resolución de ese contrato de inversión. Uh-huh. Y a partir de ahí podemos hablar de todo lo que queráis. ¿Era viable SNIACE? Pues parecía que sí. ¿Qué hace el Estado? Anunciar una serie de medidas desde el punto de vista energético que hacen daño a la industria de España y de manera clara a la de Cantabria.
Bueno, yo quería aclarar varias cosas. Una, que sí que se ha hecho una inversión muy importante en la maquinaria. Y como decía Isabel, el aspecto exterior no ha cambiado mucho, pero el interior ha cambiado.
Es que lo que se ve desde la autovía es de horror,
sí,
es cierto,
obviamente.
Alberto.
Pero bueno, ellos han preferido modernizar las líneas de producción y de hecho ahora iba a empezar a funcionar una línea nueva con esa fibra de microcorte que iba a resolver un problema que es gravísimo, el de las toallitas higiénicas estas que se lanzan a los inodoros, sí, y que causan un problema en las redes de saneamiento enormes.
Horroroso.
Bueno, pues esto era una salida para SNIACE que yo creo que hubiese cambiado completamente la imagen de la compañía, porque claro, de esa imagen que tenemos de contaminante pasaría a la de una empresa ecológica que resuelve un problema. Bueno, pues esa es una de las cosas que se ha quedado por el camino. Yo confío que alguien lo retome. Y no sé si el inversor ese que iba a venir es precisamente por esto, porque sé que iba a aprovechar una patente que están a punto de registrar en este sentido. Pero bueno, ya digo, hay muchas cosas que han ido cambiando por dentro y siento muchísimo que Gema Díaz Real, que me consta que ha hecho todos los esfuerzos del mundo, no haya podido culminar este proceso por unas pocas semanas. Es verdad que le ha cogido con el pie cambiado la decisión de Cogen, porque estos, al ver que se iban a reducir las subvenciones a la cogeneración, directamente han mandado un burofax y han decidido de hoy para mañana que cierran la planta esta y obviamente la fábrica no puede seguir funcionando sin el vapor y sin la energía que produce. Bueno, ya digo, es una circunstancia que se podía recuperar si esto llega después de la liquidación un inversor. Se puede hacer. Lo que ocurre es que la experiencia que tenemos todos de las empresas que han entrado en concurso y liquidación, ¿cuál es? Que después de muchísimo tiempo en los juzgados, después de muchísimos problemas y alegaciones, al final hay que liquidarlas, claro, malvenderlas, achatarrarlas, y esta es la experiencia que tenemos, porque eso que aparentemente se va a solucionar enseguida, luego acaba por no resolverse nunca.
Constante.
Entonces ahí pierden todos, los únicos que ganan son los que están llevando el concurso, y al final pierden los trabajadores, los acreedores, todo el mundo. Y el problema es que en estas circunstancias judiciales tampoco hay mucho margen de maniobra política. Por mucho que les empeñe el político, eso lleva su tiempo.
Sí, no, básicamente, hombre, yo creo que mantener empresas de transformación eléctrica nuclear, como es el caso de Garoña, me parece que era una temeridad, porque había problemas de auténtica inseguridad. Se cerró porque era una planta obsoleta.
La cerraron los propietarios.
Claro, claro, eso de entrada. Pero es que estaba obsoleta y había problemas. Y, hombre, desde luego, los temas nucleares, cuidado, alarmas, después de Chernobyl, a ver qué es lo que pasa, No, estamos jugando con cosas muy, muy preocupantes. Pero en cualquiera de los casos, yo vuelvo a repetirme lo mismo. Yo creo que el condicionante de los costos de la energía lo marca la Unión Europea. No es tanto, y sobre todo en cuanto a las subvenciones, no es tanto. No, y desde luego España lo que tiene que hacer es una apuesta, la que inició en su momento Rodríguez Zapatero, es una apuesta por energías limpias, energías renovables. No puede ser que se justifique todo los puestos de trabajo. Es muy importante. Y yo me pongo en el mismo lugar que ayer decía Pablo Zuloaga, hay que hacer una unidad de acción para hacer posible que SNIACE y sobre todo los trabajadores de SNIACE tengan una salida, tengan una alternativa. Pero de ahí a que nos encontremos con una situación en la cual no. Y otras cosas, y ya con esto termino. Cuidado con las subvenciones, porque Isabel, me imagino, tenemos ejemplos muy claros de la desdichada situación de subvenciones que Aston Martin y la cementera aquella famosa de bloques de tal nos deparó en Cantabria. Cuidado con las subvenciones a las empresas. que al final lo pagamos todos los cántabros.
Bueno, yo quería,
no,
en cualquier caso...
Precisamente nosotros no somos muy favorables. Claro. Estamos hablando de otros que son muy favorables a esas cosas y a la subvención generalizada.
Porque lo de Néstor Martín lo vivimos
si
todos
y contestar a la pregunta que decía Jaime. Es decir, si se les puede crear a los trabajadores esa expectativa. Yo creo que la ilusión no se puede perder. Yo creo que siempre hay que ponerse en esa disposición. Y además es que lo de SNIACE, yo he visto situaciones revertidas de SNIACE que no podían imaginar. Después del cierre del año 91, en la que no me acuerdo si tuvieron año y medio, pero era una situación absolutamente dramática, la empresa sorprendentemente volvió a funcionar. Y conste que no es fácil volver a arrancar esa fábrica, ¿eh? Pero nada fácil y es muy costoso en dinero, al margen de que cuando deja de funcionar se deteriora muchísimo. Luego, en 2013, si os acordáis, la fábrica volvió a cerrar. Volvió a cerrar y en 2015 volvió a abrir. Es decir, es muy difícil. Yo no recuerdo un caso parecido de una fábrica que se haya reinventado tres veces. Pero bueno, con SNIACE todo puede pasar. Así que hay que mantener las expectativas.
Sí, porque si nuestra industria está como está y nuestro sector agrario, ni te cuento, con ganaderos y agricultores, pues ¿qué va a ser de nosotros? ¿Eh?
En Cantabria, sí.
¿Qué va a ser de esta región?
¿Qué modelo de región queremos? Claro. ¿No? ¿Qué podemos apostar? ¿Qué
hacemos? Hay que tener claro que Cantabria es una región industrial, ¿eh? Uh-huh. Nuestro PIB supera el 20% en industria, mucho mucho mayor que el del sector primario. Uh-huh. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que no haya que luchar. Tendremos que luchar hasta el último minuto porque nuestra industria se mantenga, porque nuestra industria siga y, bueno, pues el coste de la energía en este país y en esta región, sobremanera, es mucho más costoso que el de otros. Y yo preferiría que, por ejemplo, Pablo Zuloaga buscara más soluciones y hablara menos de especulaciones. A mí me gustaría pues mucho que lo hiciera. Pero el problema es que al gobierno de Cantabria este tema le ha cogido, como también el del sector primario, con el pie cambiado, porque no han hecho nada, excepto discutir en los últimos meses, y por lo tanto les ha cogido con el pie cambiado porque en materia de industria, precisamente, no han hecho en un año absolutamente nada para poner encima de la mesa venidas que parece que ahora se van a unir a todos a hacerlas. Ojalá lo hagan así.
Estate segura que Pablo Zuloaga y el gobierno de Cantabria está buscando soluciones.
Bueno, ojalá sea así, pero yo lo que sí quería aprovechar es para decir, cualquier solución que se busque a SNIACE, que todo ese suelo excedente que ahora mismo no tiene utilidad y que son esas naves vacías desde hace años, ahí está el auténtico polígono industrial de Torrelavega. Si alguien se consigue por fin derribar esas naves y acondicionar ese suelo, ya tiene la calificación industrial, está al borde de las autovías, está al borde del río, tiene agua suficiente, tiene todos los tendidos hechos, todas las infraestructuras. Bueno, antes o después tendremos que aprovechar ese espacio que yo creo que es la gran reserva de suelo industrial de Cantabria.
Muchas gracias, de verdad.
Tenemos más temas, lo tenemos prometido.
No podemos. Era demasiado importante. Sí. El asunto que teníamos entre manos.
Vamos a seguir muy de cerca ese tema de SNIACE, obviamente.
Desde luego. Ya iremos contando, efectivamente, porque tenemos, desde luego, muchos planteamientos en torno a la situación de la industria de Cantabria en esta casa, en COPE Cantabria. Bueno, que gracias, Isabel Urrutia.
Gracias a vosotros.
Gracias, Alberto Ibáñez.
A vosotros.
Gracias, Luis Ángel Ruiz.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un gusto contar con vosotros al menos una vez al mes, ¿eh? Intentamos que vengáis por aquí para analizar la actualidad, que
a
tengáis
vuestra disposición.
Un martes estupendo, feliz martes, y estamos muy pendientes de la última hora, como siempre, que llega en este momento en Mediodía COPE, de la mano de Antonio Herraiz y Marta Ruiz. Volvemos mañana a las 12:20.